Rafa Massa, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Estamos en un mano a mano hoy. Esta tarde no está con nosotros Marta Fernández en Rivera, que nos dice que está en Madrid, trabajando.
Eso es lo que tiene tener un ámbito competencial y de trabajo tan amplio, que tienes que acudir a la capital del reino.
Un día, martes 17 de marzo, con una referencia informativa de la que llevamos hablando todo el día, y es que los sindicatos El Alaf, Estaeilas, Echalde e Iru han convocado una huelga general por un SMI propio en Euskadi, salario mínimo interprofesional. Hemos ido contando cómo a primera hora de esta mañana se iban sucediendo las movilizaciones, algunos piquetes, dificultad para entrar y salir de la capital vizcaína y otros puntos de Vizcaya. Ha ido transcurriendo la jornada, han hecho valoración de incidencia y seguimiento de la huelga, y por la tarde también está prevista otra movilización más que vamos a recordar a las 5:30 de la tarde en Bilbao, manifestación con motivo de la huelga general. Saldrá de la Diputación Foral de Vizcaya.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Juanma? Yo cuando a la mañana ya, a las 7 de la mañana, ponía el despertador y ponía la radio, empezaban a salir pues problemas de tráfico y piquetes. Automáticamente, cuando empiezo a oír piquetes, a mí ya el día se me cruza un poco, porque yo pienso que tenemos un derecho democrático todos, que lo utilizamos cuando nos viene bien y cuando nos viene mal. Cuando nos viene bien, pues todos somos demócratas, nos imponen cuestiones con las que no estamos de acuerdo, pero yo pienso que una huelga general convocada por una serie de sindicatos, la gente que no esté de acuerdo, por los motivos que fueren, estemos de acuerdo o no, también tienen derecho a ejercer su libre decisión de acudir a trabajar o no. Por necesidades económicas, por necesidades ideológicas, por no estar de acuerdo con el planteamiento. Y el piquete, desde mi punto de vista, es una forma de dictadura que te obliga a no poder acudir a tu centro de trabajo por la fuerza. Entonces, yo pienso que la huelga estará bien justificada o no. Lo podríamos valorar en otro momento, y además, según quien hable y desde dónde vengan los posicionamientos, van a tener un cuestionamiento u otro, pero imponer por la fuerza algo con lo que alguien, por el motivo X, no esté de acuerdo, creo que no es adecuado. Y cuando empiezo a hablar de piquetes y retenciones y follones y policía que tiene que ir, pues ya algo me cruje.
Hay que señalar que, como en una convocatoria de estas características, se han habilitado y establecido los servicios mínimos, también que ha tenido distintas adhesiones, pero vamos también a recordar que la reivindicación es un salario mínimo interprofesional. Dicen que por lo menos o al menos de 1.500 euros. Una propuesta que no ha llegado al Parlamento Vasco, no se ha tramitado y no se ha debatido en el Parlamento Vasco, y que estos sindicatos convocantes reivindican.
Sí, esa es la situación. Pero yo me voy a posicionar claramente, y algunos podrán decir que estoy de acuerdo, de que están de acuerdo o no, y también es respetable. Es decir, yo creo que es una huelga sindical e ideológica. Lo tengo muy, muy claro. El argumento de que en el Parlamento Vasco, cuando se presentó, ni se debatió, me parece que también es un punto negro con nuestros parlamentarios y los partidos que obstaculizaron que esto se pudiese al menos debatir. Yo pienso que la palabra es la que da y quita razones, y luego los hechos, por supuesto, pero todo el mundo tenemos derecho a hablar. Pero en esto, y luego, claro, los empresarios, Confebas tampoco ni lo aceptó, porque son los grandes implicados. Se habla de un salario mínimo de 1.500 euros, que todo lo que sean mejoras salariales para el trabajador, por supuesto. Los argumentos es que el nivel de vida de aquí es más alto que en el Estado, con lo cual es necesario que se implementen también esos sueldos para poder hacer frente a esas necesidades que la vida cotidiana nos impone en supermercados, en gasolineras y en otro montón de partes, porque la vida va subiendo. Pero claro, es una huelga general en Euskal Herria, y yo creo que aquí habría que hacer unas distinciones bastante importantes. Yo pienso que no es lo mismo la situación de Vizcaya que la de Navarra, y se habla de implementar el salario mínimo profesional en todas las partes O sea, igual, quizás habría que mirar un poquito también cuáles son las zonas o hacerlo por zonificaciones, ¿no? Que es otro debate muy, muy interesante, porque no es lo mismo el nivel de vida en Apata Monasterio que en Donosti. Es decir, e insistiendo que 1.500 euros de salario mínimo, que son mejoras importantes, un poco con las crisis que nos están tocando vivir, es muy importante, pero que el análisis tenía que ser mucho, mucho más profundo. No me vale la comparativa, es que en el Estado es menor porque el nivel de vida es menor, y aquí como es mayor, porque nos podíamos poner también a la par con otros países europeos. Lo que es importante es que toda mejora es importante para todo el mundo, sobre todo para los trabajadores, seguramente que para los empresarios no, porque dejan de percibir una serie de beneficios, ¿no? Pero que es la palabra la que la tiene que marcar. Y aquí, pues bueno, pues hay una serie de pasos, también hay una división sindical que no está muy, muy clara, porque todos no van a la par. Habría que analizar mucho y poco. Yo no sé si este análisis, desde la clase trabajadora, la gente de la calle, se ha llevado a la práctica. Los sindicatos lanzan mensajes. No creo que ha tenido mucha propaganda anterior esta huelga de hoy. Me parece que comparativamente con otras huelgas ha habido más repercusiones. Pero bueno, ahí está, y a ver qué datos se nos acaban dando al final del día, ¿no? Porque claro, según desde dónde venga, va a haber unos porcentajes u otros.
Los sindicatos ahí no se van a poner nunca de acuerdo. El gobierno vasco, con esta incidencia y seguimiento, y los sindicatos convocantes, que desde primera hora afirmaban que la huelga había empezado muy fuerte, sigue siendo, y es la reivindicación que motiva esta huelga, un clamor, la demanda de un salario mínimo propio. Se ha ido diciendo durante el día y se ha instado a Confebax, a la patronal vasca, a negociar este salario mínimo propio, algo que no han hecho hasta el momento, y también hacen un llamado precisamente al gobierno vasco para que tome nota de esta reivindicación.
Creo que es importante que salga algo, pero cuidado, igual es más interesante que salga algo en aquellas empresas y en aquellos centros en que sus trabajadores están y trabajadoras están muy por debajo de ese salario mínimo, porque claro, habrá empresas y situaciones que estén más o menos de acorde con lo que se está exigiendo, más o menos, pero que habrá otro tipo de empresas, de entidades, en el que estos salarios estén por debajo. Tenemos una herramienta ahí que son también los convenios de empresa, ¿no? Los convenios colectivos, que había que trabajarlo. Igual antes de llegar a esta convocatoria general, que las convocatorias generales ni son generales ni nunca llegan a todo el mundo, pues igual había que ir empresa por empresa, valorando ahí los comités de empresa, valorando a los trabajadores cuál es su situación. Pero también no se me va a caer ningún anillo cuando yo digo que cuando las empresas son grandes y los problemas son importantes, ahí todo sale a la luz, hay reivindicaciones, los medios acudís, nos informáis, pero cuando estas problemáticas surgen en empresas pequeñas, el trabajador queda totalmente desamparado, porque no hay medios, porque no interesa, porque no hay repercusión, y eso ha sido siempre así y sigue siendo así. Tenemos ahí, por desgracia, pues lo de Tubos Reunidos. Fijaros la fractura sindical y social que se está creando en estas empresas contra Pagarán y Amurrio, ¿no? Y esto también está surgiendo en otras muchas partes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los criterios son diferentes en un sitio y en el otro? Pues probablemente no, pero las necesidades y la situación concreta de implicación en esa zona es diferente y hay que valorarlo todo. Por eso, general, pues general no es muy general.
Un análisis sobre la convocatoria de huelga general hoy martes 17 de marzo.
Y además, ya que estamos de huelgas, no nos podemos olvidar también de los médicos. Toda esta semana de huelga, yo voy a poner una situación muy concreta, comprendiendo su situación, cuáles son sus necesidades, cómo la ministra de Sanidad es del ramo y también pone objeciones, pero bueno, yo atendiendo aquí, el otro día otra vez, por desgracia, tuvimos que ingresar a mi suegra en Santa Marina, creo que fue el viernes o el domingo, en toda esta semana ahí va a estar. Porque no hay médicos, o sea, es decir, se le ha puesto un tratamiento, pero no están pasando a evaluar la situación. Es una situación no grave porque va a estar atendida, pero esto demora, se impide la utilización de otras camas por otra gente que lo necesita. Hay evaluaciones continuas que tienen que estarse dando para ver cuál es la evolución, no de este paciente, sino de muchos más, ¿no? Y bueno, pues es otra cuestión también que tenemos ahí pendiente, a ver lo que sucede con este colectivo de médicos y médicas que están con sus reivindicaciones, y que habría que decir también que cuando enfermería ha hecho sus reivindicaciones, los médicos no les han apoyado en exceso.
De la información de elecciones, lo último es lo de Castilla y León. El pasado domingo, proceso electoral, autonómicas, los resultados de la noche electoral ya los conocemos, no vamos a ir a ellos porque ya estamos en valoraciones. Como foto general, Rafa, ¿qué radiografía haces de estos resultados?
Como foto general, lo más trascendente para mí es la desaparición de la izquierda a la izquierda del PSOE, por decirlo de alguna manera. Es curioso, ¿eh?, que movimientos con su fuerza en sus momentos, como Podemos, luego la escisión, Sumar y la aparición de otras fuerzas por ahí, quedan fuera de las Cortes de Castilla y León. Segundo, también ha sido muy, muy sorpresivo que el Partido Socialista, con el trompazo que se había pegado en Aragón, fundamentalmente, y en Extremadura, pues bueno, suba dos escaños. Creo que será a costa de la izquierda que o no han participado o que han trasvasado sus votos. Y luego, pues que afortunadamente sigue siendo un feudo de derechas Castilla y León, desde no sé qué año, desde Aznar creo que están gobernando allí. Pues bueno, más de lo mismo, el Partido Popular implementa con dos diputados más, y Vox, que se habían creado muchas expectativas, bien por ellos mismos o bien por su entorno, que interesaba poner en la palestra a Vox para hacer la competencia al PP, para ver que hay un problema real de la ultraderecha y una pérdida de derechos, pues se ha quedado con un representante más. Ahora Abascal no está tan lleno y tan fuerte. Yo creo que ahora los gobiernos de Aragón y de Extremadura se van a firmar ya, y el de Castilla y León, por supuesto, ya empieza a hablar Mañueco, ¿no?, pues con las condiciones del 2022, pero se les ha frenado un poco la ínfula. Es un dato muy curioso lo de Vox, ¿eh? Se están decapitando allí gente que ha sido muy importante, no sé cómo va a acabar esto.
También había cierta expectación por si, por ejemplo, de los graves accidentes forestales que especialmente tenían como consecuencias graves en Castilla y León. Esa serie de circunstancias pueden o no pasar factura. También el llamado, el eslogan, el no a la guerra de Pedro Sánchez, si todo eso podía cambiar el resultado electoral.
Yo creo que desde la perspectiva que acertadamente estás planteando, la situación del verano no les ha pasado mucha factura. Y fijaros que fue terrible lo que pasó en Castilla y León este verano, con miles de hectáreas quemadas, con incendios, con zonas que van a tardarse años, muchos años en recuperar, con gente que lo ha perdido todo. Gobernaban ellos. Se hablaba de que había falta de medios, de que no había, los bomberos no funcionaban, de que eran cuestiones de contratación esporádica para X días, de que había que crear plantillas.
El campo abandonado durante el año.
Y sin embargo, se ha mantenido en el poder el Partido Popular en casi todos los feudos, e incluso se ha incrementado. Yo ahí no creo que les haya pasado tanta factura, ¿eh? Bueno, también es que son núcleos rurales muy pequeños, y la intensidad y la validez y la ponderación de ese voto, pues comparado con el de las capitales, es mucho menor, ¿no? El tema de no a la guerra seguramente habrá influido algo más, porque aquí, bueno, ya nadie está diciendo no, así hay que apoyar, pero no hay que apoyar. Es decir, se sigue manteniendo un no a la guerra, con todos los límites de mandar la fragata, etcétera, etcétera, y ahora que Margarita Robles pida a la ONU que se proteja a los cascos azules españoles, coño, me imagino que los cascos azules españoles y al resto de europeos que andan por ahí pululando, ¿no? Es decir, se manda, pero no se manda, con esas limitaciones. Pero si en estos momentos, como nuestro amigo el payaso del flequillo, Trump, está pidiendo a los aliados de la OTAN que envíen barcos para ayudarle en una guerra, que es la suya, no es la de los países europeos, si los países europeos aceptaran este chantaje que este señor está provocando, nos está llevando a una tercera guerra mundial, no como las antiguas que se conocían, pero es una implicación de gente que no estaba metido en ese barco y que por conveniencias israelíes, fundamentalmente, que han arrastrado a Trump a intervenir allí, pues va a tener unas consecuencias que todavía no sabemos a dónde se van a llegar. Las económicas ya las estamos empezando a ver. Y todos los países y los bancos centrales europeos esta semana se van a juntar para ver qué medidas se toman. Pero claro, te está exigiendo que te metas en algo que no es tuyo, que te interesa a ti, porque estás chupando el petróleo de estos lugares.
Sí, Trump que está pidiendo que haya una decisión conjunta en el estrecho del Hormuz, pero también el papel de la OTAN, que es recurrente para Trump. Ya sabemos de el enfado que tiene con Pedro Sánchez por lo del 5% y los dineros invertidos ahí.
Sí, pero ya hay países que no solo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en su nivel mantuvo una posición que
puede
ser
no a la guerra,
¿no? Con el no a la guerra, pero Hungría ya le ha dicho que no, claro, está también en la órbita de Rusia. Alemania ya le ha dicho que no, Meloni en Italia también, ultraderecha, ya le ha dicho que no, y en el Reino Unido también le han dicho que no. Con lo cual vamos a ver ahora este señor qué paso da, porque yo creo que esa guerra que va a durar 4 días, luego se habla de 2 semanas, ahora se habla de 6 meses, le han asesorado mal y no ha medido muy bien las consecuencias. Es muy significativo, es un poco para que veamos en qué mundo nos movemos. Yo soy muy simple, soy una persona de la calle, pero es muy curioso que ahora Trump vaya a comprarle el petróleo a Putin, porque no hay petróleo, es decir, es mi enemigo del alma, le tengo bloqueado por la guerra de Ucrania, pero le voy a comprar petróleo, porque si no esto se desabastece, se crea una crisis económica, a mí en Estados Unidos esto no me interesa, y le compro. Al comprar, ¿qué hago? Ya estoy rompiendo un pacto también que he hecho con los países europeos y de la OTAN, de un poco atosigar a Rusia, y encima le estoy inyectando dinero para que pueda mantener su propia guerra contra Ucrania. Son contrasentidos. Este mundo está controlado por la economía. Y en estos momentos, como las cabezas de las grandes potencias son dictadores, empezando por el señor Trump, porque es un dictador, queramos o no, pues a ver qué es lo que pasa.
Consecuencias imprevisibles todavía. ¿Hay alguna información de posibles negociaciones que estarían produciéndose o se habrían producido entre Estados Unidos e Irán? Tampoco sabemos muy bien de dónde salen esas informaciones,
Palma,
como el resto de las noticias.
Ojalá, pero no me lo creo, porque antes de la guerra y de la invasión, Estados Unidos estaba negociando con Irán y dijeron que todo iba muy bien. Y de repente hay telefonazo de Netanyahu y le dice, que los tenemos a huevo, que está toda la cúpula metido en ese búnker, que ahí los tenemos. ¿A quién le interesa esto? A Netanyahu, para controlar toda aquella situación de Oriente Medio. Y Trump pica el anzuelo y bombardea. Es decir, de ir diciendo que está bien, que está todo encaminado, de que no hay problemas, al día siguiente te bombardeo, te mato al líder, te mato a la cúpula y dice, oye, ¿qué valor va a tener la palabra de esta persona? Hombre, la potencia de las armas, es decir, esta es mi fuerza. Pero parece ser que Irán no estaba tan desprovisto y también tiene sus fuerzas que nos están un poco haciendo daño a todos.
Se supone que es un país que estaría de alguna manera esperando el ataque y por tanto tendría sus defensas preparadas y sus ataques también preparados.
Por supuesto, pero al parecer no es Corea, porque ahí también tiene otro punto filipino.
Corea del Norte.
Porque con Corea del Norte no todos saben que tiene potencial nuclear y que te metes en un tinglao muy importante. Irán, al parecer, no. El pueblo iraní está respondiendo. Yo no alabo al pueblo iraní porque, lógicamente, hay que mirar qué régimen tenían, ¿no? Con las mujeres, educativamente, culturalmente, es decir, es algo deplorable. Pero en aquella zona tiene su parte de influencia muy importante y el mayor beneficiado de todo esto es Israel, que ya está planteándose la invasión terrestre en el sur del Líbano.
También hubo movilizaciones antes de estos ataques, de esta operación de Estados Unidos e Israel, movilizaciones contra el régimen, que fue aplastado. Nunca se sabrá el número de víctimas mortales, que era enorme, de varias miles de personas. Y cuando comenzaron estas operaciones de ataque, se hizo un llamado desde dentro y especialmente desde fuera para que el pueblo se levantase. Pero no vemos ni, se ha visto alguna, pero no vemos grandes manifestaciones ni a favor del régimen ni en contra del régimen en Irán. Tampoco pueden estar en estos momentos ahí.
Pero también sobre el terreno. Poco la información que nos llega es también muy sesgada. Sigue habiendo, pues, los medios de comunicación están totalmente limitados. No te llega la información. Nos llegaron aquellas movilizaciones de miles de personas que eran duramente reprimidas, pero ahí ha quedado. Porque luego, en este lapsus de tiempo entre que yo me manifiesto, estoy contra ti, yo te respondo, hay muertos, me tengo que hablar, es cuando sucede todo esto, que es lo que se ha ido de las manos totalmente, y ya no nos llega ninguna información más. Lo único que hacemos es que en estos momentos ya no hablamos ni de Afganistán, que está allí, ni de la situación de Palestina, que sigue estando ahí, ni de Ucrania, que la tenemos más cercana, aunque creo que venía hoy Zelensky, ¿no?, a estar con Pedro Sánchez, me parece que sí, y luego posteriormente con Felipe VI, pues será a seguir pidiendo un poco la implicación y la ayuda de España y de los países del entorno.
Este es el panorama que tenemos en estos momentos, también de otros conflictos bélicos olvidados, como por ejemplo la República Democrática del Congo, por citar uno de esos países también en guerra desde hace mucho tiempo. Vaya panorama que tenemos, Rafa, a nivel internacional.
Pero fíjate, Juanma, has nombrado la República Democrática del Congo y hay un equipo de fútbol que no voy a decir que lleva la propaganda de Congo, es curioso, ¿eh? No sé si es el Barça o no sé cuál es en los equipos de abajo. Son insisto, poderoso.
Paradoja caballero. También, paradoja también.
Poderoso caballero es don dinero, es decir. Y encima, pues bueno, ahora nos estamos moviendo en otras cuestiones que son muy, muy complicadas y esto va muy rápido, ¿eh? A ver cuál es el devenir, porque la crisis es importante.
Sí, el puzzle geopolítico, y que aunque parezca que las consecuencias son para otros, evidentemente es un conflicto internacional, también por tanto general, global, y ahora pues la gente también está preocupada por el tema de los inversores y la bolsa y el IBEX 35, también con el precio de la gasolina y las gasolineras y los coches que hay que llenar.
Sí, y me imagino que las condiciones en estos momentos, lo mismo que cuando surgió la guerra de Ucrania y el tema de la pandemia, los gobiernos tendrán que entrar. Ya he dicho que esta semana se reunían los bancos centrales europeos, habrá que dopar precios, habrá que intervenir, porque se puede ir esto todavía mucho más al traste. Ya se hablan de ERES, de que no se puede mantener, de que se van a subir pues todos los precios, y claro, pues si los precios son bajos, al margen de los 1.500 euros o no, todo esto va a influir y la inflación va a subir de una manera desmesurada, lo mismo que las hipotecas. Habrá que ver qué es lo que pasa.
Rafa, fíjate qué día tenemos hoy, martes, soleado, y también esta semana vamos a estar así, tiempo estable en este contexto meteorológico, pero en un contexto de paraguas para protegernos de las informaciones que hemos ido comentando en este programa. Hemos hablado del 17M, huelga general por un salario mínimo interprofesional, a ver qué deja el resultado electoral de Castilla y León para el conjunto de la comunidad y para el conjunto del Estado, y también a ver cómo finaliza, y ojalá que finalice antes, que no después, estos ataques de Estados Unidos e Israel.
Lo dejamos así y sin perder de vista que los que en las guerras mueren generalmente es las personas civiles, niños, mujeres, que son los es que están indirectamente involucrados y son los que caen.
Rafa Masa, muchas gracias por estar una vez más en Diálogos, en Es Posible, en Herri Irratia, Radio Popular, y hasta los próximos diálogos. Muy buenas tardes, Arratsalde León.
Buenas tardes, Arratsalde León, gustío hoy.